Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy, lunes 12 de abril del 2021. Naturalmente, hoy toca hablar de los resultados electorales, pero aún no con la seguridad que uno quisiera, sino más bien invocando a todos a la calma mientras no se conozca el conteo final por parte de la OMPE, dado que la cosa está todavía muy pegada como para anunciar ya con certeza quiénes son los dos que pasan a la segunda vuelta. En el conteo rápido al 90% que reveló Ipsos casi a medianoche ayer y que tiene un margen de error cercano al 1%, sale en primer lugar Pedro Castillo de Perú Libre con 18.1% de la intención de voto. En segundo lugar está Keiko Fujimori con 14.4% y luego Rafael López Aliaga con 12.4%. Mientras tanto, el conteo oficial de la OMPE, a casi el 54% ya de las actas, muestra primero a Castillo con 16.3%, luego a Hernando de Soto con 13.5%, después a Keiko Fujimori con 12.9% y algunas décimas más abajo López Aliaga. Vistas estas diferencias, lo que es aconsejable es decir, no sabemos todavía. Parece ya casi definitivo que pasa Castillo, pero no podemos anunciar todavía el segundo lugar. Debemos recordar que siempre tiende a computarse primero el voto de las ciudades y de Lima en particular, con lo cual ese 50%, poco menos de 50% restante que aún falta registrar en el conteo oficial podría favorecer más a los candidatos que son más competitivos, por ejemplo, en regiones distintas a Lima. Entonces, a esperar con tranquilidad nomás, que no queda de otra. Les comenté en un podcast la semana pasada que en la mañana de hoy muchos se sentirían probablemente muy insatisfechos con el resultado electoral y de seguro es el caso de varios de ustedes. Pero habría que preguntarnos aquí si este es un resultado sorpresivo y la respuesta es que no. En el Perú podemos hemos registrado consistentemente en las últimas elecciones un porcentaje del electorado, quizá entre un 20 y un 30%, que vota por candidatos que se presentan con una agenda de cambio radical. En ese sentido, podríamos decir que Pedro Castillo es un candidato similar a lo que fue Ollanta Humala en su primera candidatura. Además, dado el contexto de pandemia y crisis económica, era esperable que más gente en el Perú se inclinara por una opción más intervencionista o crítica del sistema. ¿Por qué? Porque cuando la gente tiene miedo a perder su vida o miedo a perder sus ingresos, esto influye en la escala de prioridades personal y muchas personas empiezan a valorar la seguridad muy por encima de la libertad, lo que hace que favorezcan opciones, como les decía, más intervencionistas, que ofrezcan, por ejemplo, un Estado que se va a hacer cargo de liberar a los ciudadanos de las penurias que hoy están atravesando. En ese sentido, si lo normal es que entre un 20 y un 30% vote por candidatos que proponen cambios radicales, en esta elección en particular, el contexto sugería que podría ser más. Ahora, fíjense que Ollanta Humala, en su primera elección, la que perdió con Alan García, obtuvo más del 30% en primera vuelta, mientras que Castillo ahora ha registrado poco más de la mitad de eso. En aquella elección, Humala fue el que concentró fuertemente el voto de la izquierda, mientras que ahora este se ha dividido entre Castillo, Verónica Mendoza y en alguna medida Johnny Lescano. Mendoza también postuló con una narrativa de, entre comillas, vamos a cambiarlo todo, pero ese todo es distinto a lo que contempla Castillo. Siendo Mendoza una candidata crítica del sistema económico, del modelo económico, digamos, es coincidente con Castillo en la propuesta de aprobar además una nueva constitución y otros cambios de esa naturaleza más estructural, pero las propuestas del candidato de Perú Libre son bastante más radicales que las de la candidata de Juntos por el Perú. A candidatas como Mendoza, los medios tradicionales suelen pedirle que deslinde con regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela y a veces les cuesta un poco hacerlo, pero terminan haciéndolo, mientras que de Castillo no se espera ese deslinde, sino más bien una defensa acérrima, digamos, de regímenes como el de Maduro. Si comparamos a Castillo con Mendoza en dos ejes de disputa particulares, me refiero aquí a uno entre autocracia y democracia y otro entre conservadurismo y progresismo, en temas de derechos de las personas, por ejemplo, Castillo encarna una opción electoral distinta de Mendoza en cuanto a que tiene una vena autoritaria bastante clara y desdeña además por su conservadurismo los derechos de las minorías. Esto es paradójicamente lo que le ha permitido ser más exitoso electoralmente esta vez, porque un porcentaje no menor del electorado peruano ansía un gobierno de, entre comillas, mano dura y es profundamente conservador. Mendoza no es conservadora y ha hecho campaña más bien en contra de la, entre comillas, mano dura. Lezcano, mientras tanto, sí es conservador y podría asociársele por su forma más que por sus propuestas con una posición más autoritaria, pero Lezcano tiene la particularidad de que su voto no está solo a la izquierda del centro en términos económicos, sino también a la derecha, más asociada a la percepción de Acción Popular como un partido históricamente de centro-derecha, aunque Lezcano no haya sido pues un referente en ese sentido, sino más bien en sentido opuesto. Pero Lezcano es un tanto menos radical que Mendoza en sus planteamientos y bastante menos radical que Castillo. Creo que el voto de Lezcano no puede asumirse todo como un voto de izquierda, pero si suman el 16% de Castillo con el 8% de Mendoza, con, digamos, 6 de los 8 puntos de Lezcano y 2 de los 12 puntos de Keiko Fujimori, por quien también creo que vota alguna gente, poca, que tiene visiones más intervencionistas en la economía, ahí tienen pues algo cercano al 30% que obtuvo Humala en primera vuelta en el 2006. Entonces, no es que haya crecido enormemente tampoco el voto por la izquierda en esta elección, y esta más bien se ha fraccionado en esta oportunidad entre conservadores y progresistas. Si hacemos el análisis a nivel de tendencias, es claro para quienes tuvimos acceso a las encuestas de la última semana, y vuelvo a insistir aquí en lo absurdo que es que se prohíba su difusión, que Castillo venía creciendo sostenidamente. Gonzalo Banda, autor de nuestro podcast El Sur Antisistema, ha explicado bien que el punto de inflexión para Castillo fue el momento en que fue intervenido en Madre de Dios por aglomerar gente en violación de las reglas de la pandemia, lo que le permitió victimizarse como si alguien estuviera intentando bloquear su candidatura. Y además de eso hizo mucha campaña a nivel territorial, cosa que no se apreció en toda su magnitud en la cobertura de los medios, en parte por las limitaciones de la pandemia y en parte porque ningunearon a Castillo. Pero ahora se aprecia con contundencia que Castillo ganó en por lo menos 17 de las 25 regiones del país y por márgenes muy grandes, superando el 50% de la intención de voto, por ejemplo, en varios lugares. Da la casualidad que la densidad poblacional en el Perú es bien disímil y que esas 17 regiones representan un bolsón electoral no tan significativo. Por eso siempre se dice que en el Perú un candidato puede ganar la elección si vence en Lima y la costa norte. Ahora, si el Perú tuviera un sistema de colegios electorales como el que tiene Estados Unidos, por ejemplo, y no uno definido por el voto popular, Castillo ganaría por lejos la elección en el Perú. Y aquí lo que les voy a pedir una vez más es que intentemos diferenciar entre el candidato y sus votantes. Cualquiera de ustedes que no haya votado por Castillo puede ver en él a alguien que podría ser peligroso para sus intereses de salir elegido. Su propia candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, declaró textualmente ayer que, entre comillas, la clase acomodada limeña seguramente dejará de ser acomodada. No ocultan, pues, su narrativa de lucha de clases. Ahora, podemos pensar sobre Castillo lo que pensemos, pero lo que habría que preguntarse es ¿por qué es el candidato más votado en primera vuelta? ¿Qué está llevando a esos electores a votar por él? Ya les he dicho que esto tiene que ver con el conservadurismo de ciertos votantes y con el efecto de la pandemia y la crisis económica, buscando pues un voto o candidatos más intervencionistas, pero la explicación no se agota ahí. ¿Qué está pasando en por lo menos 17 de las 25 regiones en el Perú que alguien como Castillo es largamente la opción preferida? Aquí podríamos entrar a hablar sobre lo relegadas que están algunas poblaciones en el Perú en términos de estándares de vida, acceso a servicios o igualdad de oportunidades. Podríamos enfrascarnos en la discusión sobre si esto es culpa del modelo económico o culpa del tipo de Estado que tenemos. Esa es una discusión importante sobre la que muy seguramente vamos a tener que hablar en el camino hacia la segunda vuelta. Pero lo que sí puedo decirles aquí es que si nos estamos acostumbrando a tolerar esos enormes contrastes en términos de calidad de vida entre quienes vivimos en situación algo privilegiada en las ciudades y quienes están en muchos casos olvidados tanto por el Estado como por el mercado, entonces no debería sorprendernos que voten por opciones que ofrecen cambiar radicalmente esa situación por encima de otras que o bien ofrecen cambios graduales que nunca se dan o bien no ofrecen nada para ellos. El voto antisistema no se achica con pura narrativa pro-sistema, se achica con soluciones concretas a los problemas de quienes votan así. Y ahí claramente falla nuestro sistema político y yo diría que el país en general. Ahora, no sabemos todavía quién va a pasar a la segunda vuelta con Castillo, como les decía. Cualquiera que pase creo que va a generar un nivel de polarización muy fuerte. Si es Keiko Fujimori, mucha gente que se identifica como antifujimorista va a estar muy conflictuada respecto de si pesa más su antifujimorismo o su miedo a lo que pueda hacer Castillo si es elegido presidente. Si es Hernando de Soto el que pasa, si bien se trata de un candidato con bastante menos antivoto que Fujimori, creo que enfrenta el riesgo de su propia soberbia y tropezar más por cuenta propia que por virtud del contrincante. Y si es López Aliaga, pese a que ambos candidatos coinciden en su conservadurismo en lo social, por sus estilos se puede esperar una confrontación muy álgida. En general creo que el camino hacia la segunda vuelta que tiene en el Perú el problema de ser además muy largo va a ser un escenario de polarización intensa. Como ustedes saben, eso siempre me preocupa, porque ese enfrentamiento llega a veces a tal extremo que deja heridas que luego no cicatrizan y contribuyen a que la política y la sociedad peruana en general sea más disfuncional de lo que ya es. A diferencia de otras elecciones, no veo tan claros los incentivos en esta para que los candidatos que pasen a segunda vuelta se inclinen hacia el centro para ganar la elección final. Y sobre el Congreso, ¿qué les puedo decir que no les haya dicho ya? Vamos a tener entre 10 y 11 bancadas, con lo cual el escenario de gobernabilidad en el legislativo es muy delicado. No es, por supuesto, un Congreso con una mayoría arrolladora como el que le tocó enfrentar a PPK, sino un Congreso muy similar al que tenemos hoy, como resultado de la disolución impulsada por Martín Vizcarra y de reformas muy contraproducentes, en mi opinión, como el que se haya prohibido la reelección parlamentaria. El Congreso peruano requiere reformas urgentes, como a mi juicio la reinstauración de la bicameralidad, el rediseño del mapa electoral para tener distritos electorales más pequeños, con menor número de congresistas y por tanto una línea de rendición de cuentas más clara con, los votantes, y yo incluso sugeriría subir la valla electoral. Ojalá me equivoque, pero las probabilidades de que reformas así se discutan en este Congreso son remotas. Estamos lejos de terminar el conteo oficial de los votos para el Congreso, pero lo que tenemos de momento es Perú Libre con un 15%, Fuerza Popular con un 10%, Acción Popular con poco menos de 10%, Renovación Popular con más de 8,5%, Alianza para el Progreso con casi 6%, con casi 8%, Avanza País con 7,5% y Juntos por el Perú con casi 7%. El congresista más votado sería aparentemente el expresidente Vizcarra. Todavía no queda claro si el Partido Morado y el FREPAP van a pasar o no la valla. Lo que parece que sí va a ocurrir es que UPP y el Frente Amplio, por ejemplo, no van a entrar a este congreso. En fin, no importa quién salga elegido, no va a tener una bancada que de por sí sola le dé gobernabilidad. A quien le toque la presidencia necesariamente va a tener que buscar conformar algún tipo de coalición oficial o extraoficial. Seguimos lamentablemente con una situación en el legislativo que no asegura la continuidad del mandato presidencial, que probablemente nos genere un escenario de profunda polarización e incertidumbre, que nos siga exponiendo a una pelea permanente entre el Congreso y el Ejecutivo y que siga generando incentivos muy fuertes para impulsar coincidencias no en aquello que el país necesita hacer para solucionar de forma sostenible los problemas de fondo de los peruanos, sino coincidencias en propuestas populistas bajo un esquema de reparto de favores. Tú votas por mi iniciativa demagógica y yo voto por la tuya. Y así nos damos la mano cuando se trate de hacer demagogia juntos. Tiempos turbulentos es lo que nos espera, pero si realmente quieres a tu país, no es momento de decir ahora me voy a vivir a otro lado o mejor me olvido de la política. Tenemos 5 años no solo para seguir intentando limitar desde la ciudadanía el poder destructivo de nuestra política, sino también 5 años para empezar, ojalá, a arreglarla. Si no te gustó el menú electoral del que tuviste que escoger en esta primera vuelta y tampoco te va a gustar el que te toque en la segunda, pues tenemos 5 años para contribuir a que gente buena y competente entre a llenar un espacio en la política, no en uno u otro partido, sino a lo largo de todo el espectro ideológico. Necesitamos elevar la calidad de todo nuestro sistema político, no solamente de una parte. Y para eso requerimos poblar ese sistema de personas a quienes realmente podamos mirar con entusiasmo, no únicamente por su retórica, sino porque realmente tengan la capacidad de cambiar las cosas para bien. 5 años. Y solo quiero cerrar con un mensaje de agradecimiento a todos los compatriotas que ejercieron ayer su deber cívico como miembros de mesa, y en particular a los que asumieron voluntariamente ese rol al no acudir a sus mesas aquellos a quienes les tocaba. La democracia requiere de un tipo de heroísmo que se da en los pequeños detalles, en las actividades que a veces parecen de mero trámite, como saber aceptar la derrota de tu candidato y reconocer el triunfo de aquel que ganó en buena lid, o ser miembro de mesa en una elección. Pero esta en particular tenía sobre ella pues el fantasma de la pandemia, y aún no he visto el dato final de ausentismo, que ciertamente me preocupa, pero he visto una cantidad de gente que ayer asumió como voluntario el compromiso de ser miembro de mesa, y la verdad que eso me emociona y me enorgullece. Por eso, ayer con Comité de Lectura decidimos mostrar una pequeña muestra de nuestro aprecio y agradecimiento, ofreciendo 200 suscripciones gratuitas a quienes hayan sido miembros de mesa. Es algo muy simbólico y a la escala pues, de un emprendimiento social como el nuestro, pero hay algo que hacer, me parece, para reconocer la labor de estos patriotas. Así que háganle saber a cualquier persona que conozcan que haya sido miembro de mesa, que nos escriba a hola@comitedelectura.pe. Dicho sea paso, tenemos un mes y medio para, por un lado, corregir lo que no funcionó bien en esta elección, como poner a los adultos mayores al principio, pero por otro lado tenemos también tiempo para organizarnos mejor de cara a la segunda vuelta. Debemos seguir alimentando pues el compromiso de nuestros jóvenes por la democracia. Los necesitamos y les debemos además un mejor país del que nos tocó a nosotros. Eso es todo por hoy. Aun cuando pueda no habernos gustado los resultados electorales, hay que agradecer que seguimos viviendo en democracia y que todavía podemos y debemos pelear por defenderla. Que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.